Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Quería recordarles nuestras formas de comunicación, nuestros medios de comunicación, que son nuestro mail, consultaspigna@gmail.com, la página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y nuestro Instagram, felipe.pigna. Ahí van a encontrar mucho material, cómo contactarse con nosotros. Y también les cuento que el miércoles 6 de octubre comienza mi nuevo curso en el CONEX, vía streaming, para que lo hagan desde el lugar del mundo en donde estén. Sin problemas con la diferencia horaria, porque el curso queda grabado durante una semana para que lo vean cuando quieran, y se pueden inscribir en la plataforma del CONEX, que es cconex.org. En este caso, el periodo que vamos a tratar es la historia argentina y mundial entre 1983 y el año 2001.
Historias de nuestra historia con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos charlando con León Gieco.
¿Cómo fue la experiencia de Por Sui Gieco?
Bueno, Por Sui Gieco fue en esa época. Nosotros nos juntamos con Charlie, Nito y Raúl Porchetto a querer hacer nuestra propia editorial, un poco inspirados por Gustavo Santolaña. Porque Gustavo nos decía, no le den los temas a las editoriales de las compañías grabadoras. ¿Por qué? Porque ellos lo único que les interesa es que se van a quedar con esas canciones durante toda la vida y te van a sacar un 33% durante toda la vida. Porque los contratos son leoninos. Claro. Esas son las cosas que tenía Gustavo. Entonces yo me planto, lo hablo a Charlie, a Nito. Entonces nos hicimos una reunión para hacer nuestra propia editorial. Bueno, era mucho lío hacer eso por los abogados y qué sé yo. Así que de última nos agarramos una guitarra, nos pusimos a zapar unos temas y armamos, en vez de una editorial, un recital. Claro. Armamos un grupo, bueno, se llama así, se va a llamar Por Sui Gieco, Por de Porchetto, Sui de Sui Gene y Gieco, y Charlie le sumó, y su banda de avestruces domadas, en relación a mi banda de caballos cansados.
Claro.
Pues yo tenía un grupo que se llamaba así, en referencia a una letra de Bob Dylan. Entonces tengo la imagen de Nito y yo con un tarro con engrudo y dos brochas en postes de corriente pegando los afiches de Por Sui Gieco, y del otro lado, de la parte de par o impar, estaba Raúl y Charlie. Charlie revolviendo la cabeza como siempre.
Claro.
También pegando afiches, o sea, no nos conocía nadie. Estábamos realmente siendo personas desconocidas, porque a Sui Generis, fue el boom de Sui Generis, fue justo cuando se separaron.
Claro.
Si no, antes no eran tan conocidos. Hacíamos show por ahí, pero no, claro, la gente medio que no iba. Pero provocó algo la separación de Sui Generis.
Claro, Luna Park, ¿no? El famoso Luna Park.
El famoso Luna Park,
que fue
el único músico que estaba presente era yo, porque yo era muy amigo de ellos, ¿no?
Claro.
Y vi esa experiencia, fue increíble.
Yo estuve ahí de público.
¿Estuviste de público?
Era como que se venía la noche, ¿no? Había una sensación tremenda.
No sé qué pasó, porque en realidad...
Era fin de 75, era como...
Era fin de 75.
Y ya se venía, ¿no?
Se venía el 76.
Claro.
Además ya estaba picando una cosa muy fea con el 75,
claro,
porque era la derecha, el loperreguismo, sí, la triple A, claro, muertes, cosas desagradables. Y para colmo, sobre todo eso, la separación de Sui Generis. Y fue la primera vez que un grupo llenó dos veces el Luna Park.
Camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía.
Una canción ahí maravillosa que es La Colina de la Vida, ¿no?
Claro.
Que tira como un himno para nosotros, digo, del otro lado. Era como, quería decir muchas más cosas que, no sé si, que vos quisiste decir por ahí, ¿no?
Yo esa canción la compuse en un gallinero, en un pueblito chiquito de Córdoba, que fuimos a pasear con Raúl Porchetto, él con su mujer y yo con la mía, y a la noche no teníamos sueño, y yo me fui solo. para allá porque se veía medio un valle, era de noche y era un gallinero, ¿no? Y ahí salió la canción. Y después cuando vine para acá, estábamos justo en el proceso de grabar el disco, uh-huh. y me acuerdo que fue la primera intervención que Nito Mestre toca un teclado, claro. tocó piano, uh-huh. De eso me acuerdo.
Nada. Y también flauta, ¿no?
Y flauta, claro. Pero nosotros pegamos esos afiches, hicimos un concierto en el Auditorio Kraft.
Sí. Casi Florida.
Claro, que lo llenamos. Fue un concierto maravilloso. Aparte de ahí salimos a hacer una gira, muy loca la gira, porque vivimos la gira totalmente hipnotizados, porque aparte, amén a todo, teníamos alguien había traído una bota de cuero español y le metíamos un vino Mistela caliente adentro y tomábamos así, nos hacíamos los vivos. Bueno, todavía ahora nos acordamos dónde fuimos ni qué cantamos, claro. ¿viste? Pero bueno,
lo importante... Eso, amén a todo.
Eso, amén a todo. Claro. Se ve que algo hicimos, ¿no? Claro. Porque cuando llegamos, nos tenemos una reunión con Jorge Álvarez, uh-huh. que es el productor ejecutivo uh-huh. de Sui Generis, claro. era un tipo muy respetado, sí, realmente.
Productor de libros,
de la editorial uh-huh. Álvarez, claro. Es un tipo tremendamente respetado, y nos dice, bueno, se van a encerrar en un estudio de grabación y hasta que no me graben un disco no salen de ahí. Claro. Eso era querer decir, van a grabar un disco. Claro. Así que grabamos y fue el disco de Por Fijieco, uh-huh. que fue uno de los discos más vendidos de la historia del rock nacional.
Impresionante.
Sí, sí. Está grabado así todo, así nomás, ¿no?
Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto. Creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad.
¿Y el Fantasma de Canterville cómo?
Bueno, el Fantasma de Canterville fue una canción que Charlie me hizo para mí, para que yo cante. Uh-huh. Porque yo en un momento le pasé una canción que era La Rata Lali, pero claro, mencionaba en un momento al Che Guevara y estábamos uh-huh.
Épocas complicadas.
Era una época complicada, digamos, entonces... pero yo se la ofrecía a Charlie porque Charlie siempre pareció tener un aura de salvación. Nunca nadie lo molestaba. A nosotros sí, nos prohibían, nos llamaban para prohibirnos, nos prohibían en radio, en televisión. Yo estuve preso varias veces. Charlie nunca le pasó nada, es un tipo protegido. Claro. ¿Viste? Entonces, pero bueno, Charlie dijo que no, qué sé yo. Entonces se ve que por la culpa, o algo así, me llamó un día a las 7 de la mañana. ¿No? Que siempre yo hago la cargada cuando lo cuento de que no sé si se levantó temprano o no se fue a dormir, claro, claro. para que la gente tome la determinación de si fue una cosa o la otra. Me llama y me dice, tengo una canción para que vos cantes. Y entonces a la noche nos reunimos y me encantó. Uh-huh. Fue una canción que era para mí, realmente. Tal es así que yo estaba elaborando el tercer disco mío y le cambié de nombre y le puse al tercer disco mío El Fantasma de Canterville, en homenaje a la única canción que no es mía, que es de Charlie. Uh-huh. Eso es.
Una canción problemática en su momento, ¿no?
Problemática, fue prohibida, fue censurada y la gente, por supuesto, la cantaba como era, ¿no? Uh-huh. Pero tuvimos que regresar a cambiarle las letras y todo ese tipo de cosas.
¿Y con los milicos te empezaste a tener problemas en ese momento?
Empecé a tener problemas ya en la época de Perón.
Claro, la AAA.
Sí, en la época de la AAA. Porque cuando mataron a Villar... los de del CIDE, CIDE, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me fueron a buscar directamente a lo de Pepe Neto, ahí a Venezuela. Uh-huh. Nosotros sacábamos la productora nuestra, de la misma de Arcoiris.
Claro.
Me fueron a buscar porque yo canté una canción en el programa de Leo Rivas. Uh-huh. Y John mató al sheriff y el pueblo gritó libertad. Es una canción mía que se llama John Lennon el Cowboy.
Sí, claro.
En homenaje a John Lennon. Uh-huh. Y ellos interpretaron de que yo era del ERP. O Montonero, y que estaba anunciando de que ya lo habían matado a Villar.
Mucha imaginación.
Una imaginación tremenda.
Claro.
Entonces me fueron a buscar y me cerraron una semana. Estuve adentro en el DAP, Departamento de Asuntos Políticos, que queda a una cuadra del Departamento Principal de Policía. Después empezó a venir las primeras censuras graves y con Solo le pido a Dios, sí. Solo le pido a Dios fue una canción que yo fui citado y usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra. Uh-huh. ¿No? Ahí fue cuando empecé a tener problemas con que ya estaba prohibido en la televisión, estaba prohibido en la radio, me metieron preso en Comodoro Rivadavia, yo toqué en el centro catamarqueño de Comodoro Rivadavia y de pronto entré, toqué, un éxito impresionante, y entraron 25 policías a buscarme, uh-huh. ¿no? Como si yo fuera un tipo tremendamente peligroso, y estuve 2 días preso hasta que un coronel no pudo justificarse realmente de las canciones claro. mías. Entonces, ahí fue cuando me empezaron a amenazar, ¿no? Y me amenazaban así por teléfono, amenazas. Yo creí que era una broma, yo creí que me estaban bromeando. Claro. Entonces ahí sí, cuando me llamó una mujer, me acuerdo, y me dijo, mirá que saben dónde tu hija va al jardín de infantes, ¿viste? Yo ahí tomé conciencia, claro. la mandé a mi mujer a vivir a la casa de la madre, vendí todo, regalé todo lo que tenía, me compré un pasaje de Avianca que paraba en todos los lugares con mi manager, Michelle Leinstein, y nos fuimos a ver dónde íbamos a parar. Y paramos en Los Ángeles porque llamamos por teléfono a Gabriela, que vivía con Edelmiro Molinari, claro. Y Gabriela me dice, mira, si no saben dónde parar, yo les ofrezco acá una habitación, vas a tener que dormir con Cecilia, que era chiquitita, claro. que es la amiga de mi hija, que el otro día todo esto lo recordamos, porque yo vengo de Nueva York, uh-huh. de presentar la película, sí. y ella está casada, o vive, con un bajista impresionante, que es un bajista venezolano, que toca con un grupo cubano, y que a la vez fue a ver los Roger Waters, uh-huh. por el cual yo me saqué una foto con Roger Waters, ¿no? Entonces nos recordábamos todo esto, yo dormía y a veces veía que Cecilia estaba agarrada de la cunita, la cuna. Mirando a ver quién era el que claro. el intruso claro. grandote que estaba durmiendo en un colchón en su cuarto, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor.
Y ahí fue que nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos un año y medio, casi 2 años, dando vuelta por ahí, mm. fuimos, en un momento vine para acá, toqué en el Luna Park, en un momento porque me invitaron para hacer un recital que era para la genética humana, de la cual se sabía que la presidenta era la mujer de Videla, cualquier cosa, claro. que era un desastre realmente, ¿no? Claro. Entonces, pero yo vine acá desesperado porque no tenía más un peso, claro. ya estaba debiendo plata, ya me había tenido que ir, ya me fui de Los Ángeles, ya una chica, amiga nuestra en Michigan, nos pagó unos pasajes para ir a Michigan, a Ann Arbor, que es una ciudad universitaria, y ahí hice un par de actuaciones clandestinas, ¿no? En el interior, y yo me llevé unos pesos, unos dólares, y ahí nos fuimos a Europa, uh-huh. hasta que nos terminó otra vez la plata y volví. En claro. el año 80, que hacemos una gira muy impresionante, organizada por todos los quinto años de los bachilleres de todos los pueblos del interior. Hicimos como alrededor de 400 o 500 actuaciones por todo el país durante 81-82. Uh-huh. Fue una gira que era muy importante porque tenía color de que venía la democracia.
Está pensar en nada en esa época.
Claro, exactamente, pensar en nada, año 80. Uh-huh. Y era increíble que los chicos me esperaran, por ejemplo, en la entrada del pueblo, me montaran a una camioneta y me mostraran a mí por todo el pueblo, como diciendo, llegó, claro. ¿no? Llegó León Gieco. Claro. Este tipo que canta canciones sociales y que bueno, y como estamos respirando uh-huh. el advenimiento de la democracia, esta canción es muy importante y justamente para los estudiantes. Había sido una cierto total haber organizado esos conciertos. Claro. Fueron en casi todo el país y ya se llamó de Ushuaia a La Quiaca, claro. porque mis discos los producía Oscar López, uh-huh. Un gran productor también, productor de Serú Girán, y él inventó el nombre de Ushuaia a La Quiaca. Dice, uh-huh. vos vas a tocar en todo el país, así que se va a llamar Ushuaia a La Quiaca. Y ahí fue que conocí a los artistas del interior claro. para después hacer lo que hicimos con Gustavo Santolalla en el año 84, la recopilación de músicas folclóricas que se llamó concretamente de Ushuaia a La Quiaca.
Marito, yo soy tu amigo, te ofrezco árbol para tu nido. Marito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón no está esperando. León Gieco.
¿Qué recuerdo tenés del recital con La Negra en el ópera, ¿no? El regreso a La Negra.
Bueno, el regreso de La Negra era realmente creer en la democracia. Por eso a veces cuando hablamos de La Negra decimos nosotros que es un ícono de la democracia, La Negra, para nosotros. Por eso no le creíamos ni a los militares, claro, ni a los políticos, claro, de que venía la democracia. Que todo eso podía fallar. Pero de que Mercedes, una persona tan cuestionada en dictaduras militares, tan prohibida y por todo lo que le pasó, la bomba que casi le ponen en un teatro de Buenos Aires, cuando estuvo presa, que la metió Camps, la puso presa
en La Plata,
de que Mercedes viniera a tocar al Teatro Ópera tantos conciertos, era creer en la democracia. Ella fue la que nos hizo creer a nosotros en la democracia. Yo la iba a conocer por primera vez.
Claro.
Porque ella, que nunca fue lenta en ningún sentido, le mandó a pedir al hijo que le mandara unos cassettes con música de rock, porque ella sabía del movimiento de rock, que se había convertido en un movimiento muy importante. Entonces Fabián le mandó un cassette con músicas de Charlie, música de Nito, música de Porchetto, de Spinetta, mías, y después, mucho tiempo después, Mercedes me cuenta que ella iba manejando por Europa, escuchando el cassette de León Gieco, iba llorando, ¿no?, pensando en las letras de la Francisca, sobre Piva Dios, Cachito Campeón de Corriente y todo eso, ¿no? Así que cuando viene nos conocemos, nos abrazamos, para mí fue un honor estar con ella, conocerla, ¿no? Y bueno, y tocamos Sobre Piva Dios. Y yo estuve en todos los conciertos, los 12 o 13 conciertos que ella hizo con todos los invitados, yo estuve, y la verdad que tengo esa gran experiencia de haber vivido ese momento glorioso que fueron las actuaciones de Mercedes. Y a partir de ahí nos hicimos amigos. Más, ella grabó un disco doble, que es un disco, uno de los más vendidos de la historia de la discografía de la Argentina, porque se vendió en todo el mundo. Y además es un disco buenísimo,
hermoso,
porque está cargado de eso, de lo que te estoy contando, del momento.
Hermosa locura.
Bueno, fue una hermosa locura. Lo que pasa es que partió de un hecho muy doloroso, que a mí no me salían las canciones, porque yo estaba pasando por un momento muy problemático, tomando pastillas, tomando mucho alcohol, y qué sé yo, andaba deambulando por los barrios, me creía que era un dios y era un estúpido. Entonces, claro, llegó el momento en que el presidente de la compañía me dice, ¿cuándo vas a hacer el próximo disco? ¿Viste? Escúchame, vos tenés un contrato firmado conmigo, ¿viste? Así que tenés que apurarte. No, era una presión que no llegaba a ningún lado, pero era una presión al final. Así que, como yo no tenía canciones, y yo había conocido a todos estos artistas, como Sixto Palavecino, el Pibe Herrera, artistas del sur, había conocido al Cuchi Leguizamón, a Isoca Bitbol, a Leda Valladares. Bueno, yo estudié con Leda Valladares. Había conocido grupos de Jujuy, porque yo había estado del 80 y 82, había estado tocando hasta en La Quiaca, en Mina Aguilar, toqué en Tilcara, había conocido unos grupos maravillosos que tocaban. Dije, yo como no tengo canciones, los llamo y grabo las canciones de ellos. Hice eso, e intenté lo primero con Sixto Palavecino, que era como el más respetable de todos. Así que estuve en un hotel a dos cuadras de la compañía, empezamos a grabar y ya teníamos como 6-7 temas grabados, y me manda a llamar el presidente de la compañía a su oficina y me dice, vos estás loco, me dice, ¿no? Esto no es lo que yo quiero para tu disco, ¿viste? Esto no es nada. Yo quiero canciones tuyas, ¿viste? No, pero fíjese que, mirá, ya sé, ya tengo la idea. Tengo una idea increíble de alguien que va a venir a ayudarte y a enderezarte. Dice, tu vida. ¿Quién? Le digo. Gustavo Santaolalla. Dentro mío, digamos, no cambié de cara, pero me puse muy contento porque Gustavo me iba a entender perfectamente lo que a mí me pasaba.
Claro.
¿Quién es conmigo?
Así que bueno, desembarca Gustavo, lo trae el señor Celasco, que era el presidente de la compañía Music Hall, lo trae Gustavo a Buenos Aires, lo veo a Gustavo y le dije, Gustavo, mirá, yo estoy pasando un momento malo, ¿viste? Estoy tomando mucho whisky, ¿viste? No sé por qué, estoy tomando unas pastillas, unos Keramix, que son unas anfetaminas rarísimas, ¿viste? Y yo, pero bueno, pero me puedo controlar, ¿eh? No es que estoy loco. No, no, nadie dice eso, dice. ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿por qué no lo escuchás? Nos vamos a la compañía, vamos, cerramos las puertas, ponemos las cintas que habíamos estado haciendo. Dice, es genial lo que estás haciendo. Claro. Dice, pero no hay que grabarlo acá en Buenos Aires. Hay que ir a la casa de Sisto Palavecino a grabarla. Claro. Era mucho más problemático todo. Era mucho más costoso. Claro. Pero yo no sé por qué él lo convenció y yo no lo podía convencer al presidente de la compañía. Ajá. Así que él consiguió de que fuera un representante de la compañía con dinero a bancar todo lo que era de Ushuaia y La Quiaca, digamos. Uh-huh. Y así hicimos todo esto. Y claro, cuando llegamos, después de trabajar un año y medio, por todo el interior del país, y traerse fenómenos como Sisto Palavecino, claro, traerse al Cuchi Leguizamón, a Isaco Bidbol, a Jerónima Sequeira, a las bandas de Sicuris, haber grabado con Isabel Parra y un montón de gente más, uh-huh, los periodistas vieron un corto que preparó Gustavo Santaolalla en el Bauen, uh-huh, producido por Juan Alberto Badía, y claro, todo el mundo se largó a llorar. Entonces la prensa nos decía a nosotros, ustedes hicieron esto para salvaguardar la cultura nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? No, hicimos, yo no podía responderle cuál era la verdad, pero la verdad era que hicimos esto porque yo no tenía canciones para componer.
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Pensaban en que el dolor no me sea indiferente y Mundo Alas es eso, ¿no?
Bueno, Mundo Alas no salió porque yo no compuse canciones, digamos, ¿no?
Claro.
Mundo Alas es una cosa que creció sola, pero inconscientemente se viene haciendo desde hace 18 años. Uh-huh. Porque mi escenario es permisivo. A mi escenario mucha gente sube a cantar, pero no conocidos, desconocidos. Uh-huh. Porque yo hago lo que me hubiese gustado que me hubiese pasado, claro, a mí cuando yo tenía 15 años. Claro. Cuando mi pueblo fueron a tocar Los Trovadores del Norte, yo decía, si ellos me invitan a cantar, yo les canto Samba del Grillo igual que ellos.
Claro.
Entonces ahora hago eso yo.
Justicia.
Invito y justicia. Ah. Hago eso. Invito a mis soportes en los festivales de música. Los invito, che, vamos, vengan a cantar Sobre el Pío de Dios todos juntos, vamos, claro, terminamos todos juntos cantando. Dentro de toda esa gente que subió a mi escenario a cantar, muchos fueron artistas con discapacidades. Uh-huh. ¿No?
Claro.
Hasta que uno de ellos, que fue Pancho, que vino un día al camarín y me dijo, ¿cómo puedo hacer para ser famoso como vos? Yo le puse el atril con la armónica, le dije, vos esto lo podés tocar. Y él, a partir de ese instrumento, compuso canciones, formó una banda de rock, sale a tocar y qué sé yo. Quiso tocar en la época de Néstor Kirchner en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con su banda. Uh-huh. Entonces, bueno, primero consiguió conocer al expresidente. El expresidente lo trató bárbaramente. Le sacó una foto en el sillón presidencial, lo llevó a recorrer la Casa de Gobierno, le dijo, este es el ascensor que tomaba Perón para ir a la peluquería, ¿no? Y cometió el error de darle el teléfono privado. Vos llamame a mí. Entonces este lo llamó todo el tiempo, le decía, quiero tocar en el Salón Blanco, claro, como hace Charlie, León, Spinetta, claro, Mercedes Sosa.
Claro.
Entonces me llaman de la presidencia y me dicen, bueno, mira, organizale algo a Pancho porque
se está internando.
Nos está internando a todos.
Claro.
No te puedo decir lo que me dijeron,
claro,
porque estamos en un programa de televisión, claro, pero nos está internando a todos. Entonces me acordé de todos los chicos con discapacidad que habían subido alguna vez a mi escenario y los cité a todos en ese lugar a las 2 de la tarde y a las 7 cada uno sabía lo que tenía que hacer.
Claro.
Los junté a todos, hicimos un programa de televisión que se llamó Un Salón Blanco Diferente, gracias a Víctor, el fotógrafo de la Casa de Gobierno, Víctor Bulle, que creó ese título. Porque en realidad le íbamos a poner otro título, se llamaba ¿Para qué quiero pies si tengo alas?
Uh-huh.
Que es una frase de Frida Kahlo. En un momento dos de los chicos levantan un cartel que dice ¿para qué quiero pies si tengo alas? ¿No? Pero se llamó Un Salón Blanco Diferente.
Churrilla, el agua allí tengo sed. Qué bueno que seas mi hermano, yo
sabe siempre qué hacer.
Canal 7 se lo guardó un tiempito y lo sacó en el 2007, el primero de enero a las 10 de la noche. Y fue un programa increíble. Yo me largué a llorar porque fue un programa muy conmovedor. Y me di cuenta que la gente a las 11 y media, cuando había terminado todo, venían a mi casa de Cañada, que sabían que yo estaba ahí en mi pueblo, a tocarme la puerta y a decirme, ese programa fue impresionante, te agradecemos, qué bueno que estuvo, ¿no? Yo dije, bueno... ok, pero todo terminó. Todo era para hacerle un concierto, organizarle un concierto a Pancho de Rosario en la Casa de Gobierno. Vengo a Buenos Aires y también todo el mundo conmovido, y uno de los conmovidos fue Jorge Álvarez, que en ese momento era presidente del Inca. Me dice, ese programa es increíble, creo que el Inca nos debemos hacer algo con el cine. Y ahí fue que se organizó todo esto. Entonces terminó siendo una película, terminó siendo un libro, porque dos chicas terapéuticas hicieron un libro, hicimos el disco en el estudio, el Canal Encuentro nos da un dinero a cambio de que le entreguemos capítulos de cada uno de ellos, hacemos 18 capítulos, y ahora esto es un formato que estamos tocando por todo el país con Mundo Alas, y es una película que tiene más de 35 premios. Pedirle disculpa a todos los que dirigieron alguna película, porque a mí la primera experiencia que tuve ya me fue tan bien, de poder, porque tenemos un distribuidor en Estados Unidos que nos invitó a presentarla en Nueva York y en Los Ángeles. Que eso a casi ninguno le pasa eso, ¿viste? Fue con mucha suerte realmente, ¿no?
Bueno, Leo, muchísimas gracias por todo, ¿no? No solo por esto, sino por todo, ¿eh?
Bueno, gracias muchas a vos.
Bueno, estamos llegando al final de este programa que hemos hecho como un recordatorio a aquella charla que tuvimos hace algunos años con León, que fue tan productiva y tan interesante, hablándonos de su formación, de su vida, de todo lo que estuvieron escuchando y escuchando su música también a lo largo de esta hora en la querida Radio Pública. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Radio Nacional, la Radio Pública.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Nesuti.